En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 12 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, TDT, y cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Tenemos partidazo esta noche a las 8, desde las 7 y media lo contamos aquí en Onda Madrid. Se ven las caras Real Madrid y Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa. Parte como claro favorito el Real Madrid, que aventajan 17 puntos al Barça en la Liga, pero Ancelotti no se fía.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido, que haremos todo para ganarlo.
12 partidos lleva Xavi al frente del Barça, 5 victorias, 5 empates, 2 derrotas. El técnico, que ayer saludó con mucha cordialidad a Ancelotti en la víspera del choque, cree que lo de hoy es una gran oportunidad.
Ya sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no?, que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Es una oportunidad tremenda que en 2 partidos puedes conseguir un título, ¿no?
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta la Real Casa de Correos, a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo madrileño ha anunciado que ha recurrido ante el Tribunal Supremo el reparto de los fondos de recuperación por no compartir los criterios del Ejecutivo Central. Tenemos también hoy nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad en pleno debate por la gripalización del coronavirus, una opción que la comunidad científica ve precipitada. Como nos ha explicado Lorenzo Armenteros, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
No hay una evidencia científica en ningún aspecto que pueda aconsejar eso. Vamos, y desde tanto la Agencia Europea del Medicamento como la OMS han dado su grito de alarma ante esta posibilidad que contempla el gobierno español.
Nuestra región ha abierto hoy la autocita para inyectar la tercera dosis de la vacuna a las personas de 40 a 45 años y a esta hora se han tramitado ya más de 15.500 solicitudes. Y al margen de la pandemia, continúa la polémica en torno al ministro Alberto Garzón. En Unidas Podemos crece el malestar por la falta de apoyo del Partido Socialista, aunque ambas formaciones aseguran del Toro que su coalición en el Ejecutivo no corre peligro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. De lunes a viernes os contamos las noticias del deporte. En menos de 2 minutos estamos con todo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Baby got a hand.
13 títulos de Supercopa tiene el Barça, 11 el Real Madrid, 7 veces se jugaron entre ellos el título, 6 veces lo ganó el equipo blanco. Finales que dejaron episodios históricos, como el golazo de Aragón desde el centro del campo, ayer estuvo aquí en Onda Madrid. El pisotón de Stoichkov a Urizar Azpitarte, el mecherazo a Roberto Carlos, el dedazo en el ojo de Mourinho a Vilanova, el empujón de Cristiano al árbitro de Burgos que le costó 5 partidos de sanción. Esta tarde en Riad, nuevo capítulo con un Real Madrid muy favorito por el buen momento de los blancos y por las muchas dudas que sigue dejando el Barça, aun con Xavi en el banquillo, Carlos.
Eso es, a priori todo el mundo tiene claro que es favorito el Real Madrid, lo que pasa es que desde el Real Madrid ya se han encargado en dejar claro que la etiqueta no la quieren, o por lo menos de una manera muy matizada, era lo que ayer dejaba claro Carlo Ancelotti, que a pesar de la diferencia que hay en la Liga entre un equipo y otro, lo que más le preocuparía, lo hemos escuchado, es que sus futbolistas realmente pensaran que son grandes favoritos para ganar al Barcelona. Así que máximo respeto, es un partido y puede ser cualquier cosa, desde luego menos un partido fácil para el Real Madrid.
Dos dudas en el 11, en el lateral derecho una y en el extremo derecho otra.
Sí, incluso había especulaciones esta mañana, nos llegaban, de que podría jugar, y eso es lo más sorprendente, no la de Rodrigo en la derecha, que es más factible, porque ahí la duda está clara, o Rodrigo o Asensio, no parece que vaya a haber más posibles variaciones. Rodrigo por aquello de que es un futbolista más rápido, más vertical, que encara más y que pueda por ahí perforar la defensa del Barcelona. La otra novedad sería la presencia de Carvajal en el lateral derecho. Me cuesta mucho pensar que esto vaya a ser así. Se lesionó hace exactamente un mes. Mirando los datos, 12 de diciembre, derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Atleti, juega 81 minutos, le sustituye Ancelotti y desde ahí no ha vuelto a jugar con el Real Madrid. Un mes después, superada su lesión muscular, está para ser titular. Creo que llega justo, pero no es descartable. En cualquier caso, si no es Carvajal, será Lucas Vázquez, que es el que tiene más opciones de todos. Y ya digo, la otra novedad, la única posibilidad es que jueguen o Rodrigo o Asensio, porque los restantes 9 futbolistas están claros.
Ancelotti no se fía de los 17 puntos de ventaja, de las dudas que deja el Barça, prevé partido igualado.
Jugamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, pero es solamente un partido donde compiten dos equipos que tengo el mismo objetivo de llegar a la final. Es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara. Siempre va a ser un partido igualado. No cuentan los números de la clasificación de la Liga. Es una semifinal de una Supercopa. Por cierto, va a ser igualado como ha sido igualado el partido de ida en el Nou Camp cuando no estaba Xavi.
Jugaron el 24 de octubre en el Nou Camp, ganó el Real Madrid 1-2, marcó Alaba el 0-1, Lucas Vázquez el 0-2 y Agüero ya en el 97 el 1-2, único precedente de la temporada, Carlos.
Absolutamente, sí. Sí, acumula además el Real Madrid 5 clásicos sin perder contra el Barcelona, 4 victorias, las últimas 4 victorias y un empate. La última vez que ganó el Barcelona al Real Madrid nos tenemos que remontar casi 3 años atrás, 2 de marzo del año 2019. Por aquel entonces era Valverde, el entrenador del conjunto blaugrana, marcó Rakitic 0-1. En el Bernabéu, jornada número 26 del Campeonato Nacional de Liga. Como digo, desde entonces los clásicos no los pierde el Real Madrid, ha ganado 4 de 5. A pesar de eso, Toni Kroos, que ya lleva unos cuantos en cuanto a experiencia se refiere, tampoco ve lo del cartel de favoritos para los blancos.
Puede ser que en la Liga estamos un poco mejor que el Barça, pero de mi experiencia de casi 8 años aquí es también que no hay favoritos en un clásico, porque es un partido especial que puede pasar de todo. Además, que es como un final y hemos vivido muchos años y hemos visto que en un final puede pasar de todo y creo que todavía no hay dudas que hay mucha calidad también en el equipo de Barcelona y para mí en un clásico no hay un favorito.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Si tuvieras que dar un porcentaje tanto para uno, tanto para otro, ¿dónde lo pondrías?
Bueno, por ser al final una final, es decir, final-semifinal, pero un partido eliminatorio, voy a dejarlo Real Madrid 68, Barcelona 32, para que te guste mi precisión.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú quedas 69-31 o qué?
Qué exquisito.
No sabría cuantificar porque no tendría tantas condicionantes y tantas variables, ¿no? Pero sí, muy favorito el Real Madrid, seguro.
Favorito el Real Madrid, que llega mejor Blas, porque el Barça, aparte de las dudas que llegó contra el Granada, es que hoy recupera 5 futbolistas que han recibido todos el alta médica, pero algunos con 3 meses de ausencia en los campos, ¿eh?
Sí, por diferentes motivos no parece el mejor escenario. Es verdad que ha recibido buena noticia Xavi, como tú dices, son 5 piezas importantes, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati, Frenkie de Jong y Araujo. Alguno va a ser titular, yo creo que el uruguayo Araujo va a ser titular, ya veremos si como central o como lateral. Desde Barcelona nos informan que Xavi está meditando poner de inicio a Ferran Torres. Parece un poco apresurado, pero no hay que descartarlo. Y a partir de ahí, Pedri fuera de combate durante bastantes semanas. Ansu Fati muy justo, a lo mejor para minutos en la segunda parte. Y ya veremos Frenkie de Jong. Bueno, un Barcelona reconocible. No se descarta doble lateral con Araujo y Alves. Ya veremos. Parece que no va a jugar Luke de Jong. Y en la media se perfilan como titulares Busquets, Gavi y Nico.
Sí, en el caso de Pedri es que lleva 3 meses y medio sin jugar un partido, encadenando lesiones además. En el caso de Ansu Fati son 2 meses, un poquito más, que obviamente se notan. ¿Cómo estaba el vestuario del Barça? Por cierto, ayer Xavi saludó con cordialidad a Ancelotti en la previa del partido, en la víspera.
Sí, una imagen bonita. Yo creo que al final son dos leyendas como jugadores muy importantes en su día, mucho más contemporáneo a la última etapa Xavi, pero Ancelotti fue un futbolista muy importante y como entrenadores Ancelotti con un gran palmarés y Xavi iniciando su carrera deportiva en los banquillos. Un saludo afectuoso, deportivo antes del partido y esta sensación de Xavi de que esta semifinal y este torneo le puede brindar al Barcelona el punto de inflexión que necesita para recuperar la fe.
Sí, hombre, puede ser un punto de inflexión, para nosotros es importantísimo, ya sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no?, que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Entonces, sí, es una final, mañana enfocarnos a que es una competición, es una oportunidad tremenda que en 2 partidos puedes conseguir un título, ¿no? Pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para nosotros, ¿no?
Y esta mañana el presidente Laporta, en las afueras del hotel de concentración del equipo, vendiendo optimismo a la culerada, ¿no?
Yo sé que le gusta mucho a Carlitos escuchar a Laporta. De hecho, le he concedido del todo el honor de sacar el documento, de sacar el documento sonoro para todos los oyentes de Onda Madrid, porque le trae buenos recuerdos y le gusta el talante de Joan Laporta, que hace unos minutos desde Riad ha mandado este mensaje en la previa del Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Un Barça-Madrid siempre pues tiene algo de especial, ¿no? De muy especial. Que estos jugadores lo que están hoy es súper excitados por jugar el partido, al menos es lo que nos transmitieron a nosotros. Es un día importante hoy, esperemos que sea un gran día. Queremos ganar esta Supercopa, hemos venido con ganas de ganarla, estoy convencido que lo conseguiremos. Visca el Barça.
Súper excitados, dice el presidente del Barcelona, que están los jugadores. Rodrigo, gran oportunidad para el Barça si gana el partido. Es verdad que te da un empujón hacia arriba, pero si te llevas un correctivo, también te puede dar un gran empujón hacia abajo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que Xavi tiene muchísimo margen porque acaba de llegar y porque es quien es. Pero evidentemente es un partido que no es uno más, y él lo decía, ¿no? Que es un punto de inflexión, es un espaldarazo si consigue ganarle al todopoderoso Real Madrid. Si pierde, yo creo que sería un bajón más, pero en este contexto de crisis, de recesión que vive el Barça, seguramente se entendería más que en otras ocasiones, y sobre todo porque el que dirige la nave es Xavi, que tiene mucho más crédito que cualquier otro entrenador.
5 partidos, o mejor dicho, 12 partidos lleva Xavi en el banquillo, 5 victorias, 5 empates, 2 derrotas, 15 goles a favor, 13 en contra. En Liga ha sacado 15 puntos sobre 24 en 8 partidos. Está claro que el Barça ha mejorado con la llegada de Xavi, por lo menos en intenciones, no sé si tanto en resultados, aunque las lesiones le han castigado mucho también, Blas, ¿no?
Yo para mí sí ha mejorado viendo los partidos del Barcelona, pero no es un equipo fiable, es decir, ni mucho menos redondo y tampoco fiable. El Barça te puede dar 15 buenos minutos de fútbol, que se ve que el equipo está trabajado y que los mecanismos de Xavi van calando, pero luego tiene errores groseros, ¿no? En la defensa del balón parado, en la transición defensa-ataque, que lo hace de maravilla el Madrid. Es decir, más allá de que a lo mejor se presume y comienza un partido igualado, yo creo que al Madrid le puede dar la ventaja el hecho de aprovechar los errores del Barcelona, que tiene poco cuajo y seguramente en ese trabajo de Xavi necesita más tiempo.
Y si algo ha sido el Madrid, Carlos, es fiable. Se ha equivocado muy poco en esta temporada, ¿eh? Prácticamente sí. La derrota de Getafe, la de Cornellá y muy poquito más,
¿eh? Y aún así, bueno, Ancelotti destaca que sí que sobre todo mejoraron porque trabajaron después, recuerdo, del primer parón de selecciones allá por el mes de octubre, septiembre, el tema del aspecto defensivo. Luego sí es cierto que recalcó Ancelotti que lo que tienen que hacer es mejorar en asuntos relativos a cuando un equipo se les cierra y se les mete muy atrás, pero es un equipo muy solvente en defensa. Alaba y Militao, yo creo que ahora mismo son la mejor pareja de centrales del fútbol español, y Courtois, que vamos a decir, porque cuando tiene que aparecer, aparece. Así que por ahí sí que el Real Madrid bastante más solvente defensivamente que el Barça.
¿Y arbitraje?
Para mí el Barça es inferior al Madrid del Toro, ¿sí? Pero va teniendo cositas. Por ejemplo, pensando en el partido de hoy, tiene veteranía, tiene oficio, Alves, Piqué, Busquets, Ter Stegen, gente que ha jugado muchos partidos de este nivel y de este calibre. Tiene individualidades, algunas mejores y otras peores, qué sé yo, Ansu Fati en la segunda parte, Memphis, Dembélé. Tiene juventud, Gavi, Nico, tiene gol, si aparece Ansu Fati, va teniendo cositas, pero está lejos del Madrid.
Y arbitraje del gienense Munera Montero, que es el encargado de dirigir el choque de esta tarde a partir de las 8, lo contamos aquí a las 7:30 en Onda Madrid, así que calienta la garganta, Carlos, ¿eh?
En ello estamos.
Vamos con el Atlético. El Atlético, que llegó anoche a Riad, esta mañana tuvo una sesión de activación, esta tarde se entrena por última vez antes del choque, segunda semifinal de la Supercopa frente al Athletic, mañana. El nombre propio del día es el de Luis Suárez, que apunta mañana a la suplencia, cuyo futuro no pinta en rojiblanco para la próxima campaña, Rodrigo.
No lo parece, yo creo que hay indicios que terminan de dar forma a algunas sospechas, y una de ellas es que Luis Suárez no va a seguir la próxima temporada por varios motivos, acaba contrato y ese seguramente es el fundamental, pero es que además no está fino, no se lo está ganando en las últimas semanas con su rendimiento, a pesar de que es el máximo goleador del equipo, lo sigue siendo con 9 dianas esta temporada, pero ha dejado de ser un fijo, no ya en partidos residuales, sino en partidos importantes, ¿no? Que es donde se mide la relevancia que tiene un futbolista dentro de una plantilla. Ayer el Cholo ensayó con João Félix y con Correa en punta, y eso que Luis Suárez descansó el domingo en la Cerámica porque estaba sancionado, ni aún así parte como titular para el encuentro de mañana, así que todo parece indicar que Luis Suárez está más fuera que dentro la próxima temporada, porque además ya se están filtrando movimientos de mercado con vistas a esa temporada estival. Lo de Dusan Blažević, que sigue siendo la opción preferida del Atlético de Madrid, y también la que hablábamos ayer de Darwin Núñez, uruguayo del Benfica, 22 años, publica Oyogo que el Newcastle ofrece ya mismo 60 kilos, así que si sale no va a ser barato tampoco, y el Atlético está preparando su artillería financiera en caso de que tenga que ir al mercado, como parece que sí por la salida de Luis Suárez, porque necesitará liberarse de la ficha del uruguayo, pero también hacer caja con algún futbolista de esta plantilla, y ahí seguramente también entra en consonancia lo que se ha publicado desde Inglaterra en torno al interés del Manchester City en João Félix. Daría unos 70 millones de euros aproximadamente, que son 57 menos de lo que costó, pero un dinero que necesitaría el club rojiblanco para acometer ese fichaje del Ariete este verano.
Nadie discute, Blas, la importancia de Suárez en el título del año pasado, ni su categoría como goleador, pero físicamente es verdad que se le ve con problemas, y yo no sé si él mismo también tiene claro que igual esta es su última temporada aquí en el Metropolitano.
Pues fíjate, para mí esto que dices es la clave. Yo creo que Suárez ya tenía esto en la cabeza en el verano anterior, verano de 2020, que su futuro estaba en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos o en otra liga de ese nivel, ¿no? O de esa capacidad económica, que no es ahora Estados Unidos la que ofrece más dinero, pero en cualquier caso yo creo que él ya lo manejaba, y él, como dice Rodri, siente lo mismo que vemos nosotros. El año pasado fue tremendo, se ganó la renovación, pero me parece que él está muy en consonancia con lo que piensa el Atlético de Madrid, y seguramente ya está olisqueando su final, su ocaso en el fútbol del más alto nivel. Dicho lo cual, aunque cumple ahora 35 años ya el 24 de enero, yo a este tipo de futbolistas los respeto hasta el final, porque te puede aparecer y darte 2 meses que le dejen al Atleti muy cerca, por qué no, de títulos como la Copa del Rey o pelear la Liga de Campeones.
Y yo feliz, Rodrigo, es tercera temporada, es decir, esto ya tiene que tener un punto de inflexión, o para arriba o para abajo, porque son 3 años, es un futbolista con un talento descomunal, todos estamos convencidos, pero por lo que sea, lesiones, falta de confianza del entrenador, igual falta de humildad suya en algún momento, lo cierto es que no acaba de asentarse en el equipo.
Yo creo que yo feliz le quedan 6 meses, y si me apuras, 6 partidos, media docena de partidos por delante para revalorizarse o incluso para ganarse la continuidad. Cuando hablo de partidos como el de quizá mañana o una hipotética final o sobre todo los octavos de final de la Liga de Campeones. Yo creo que ya João Félix ha llegado el momento en el que no solo se le puede medir por una temporada completa, sino por cómo rinde en los partidos decisivos, que es algo que hasta ahora tiene en su debe, ¿no? No ha ganado un partido importante João Félix desde que está en el Atlético de Madrid. Así que yo creo que él sabe también que después de 3 temporadas o se pone las pilas o encuentra continuidad, con un poquito de buena suerte también que le pueda acompañar, pero si él no da ese paso adelante, si no es importante para el Cholo de aquí a junio, pues seguramente sea su final. Son 3 temporadas, ya va a cumplir 23 años y ya es un tiempo en el que él tiene que tomar una decisión también con respecto a su futuro.
Brevemente, Blas, ¿qué falla en esta simbiosis João Félix Atlético? ¿Tú cómo lo ves?
Pues un poquito de todo, pero yo creo, sinceramente lo digo, más allá de que a nosotros nos guste que João Félix esté en el fútbol madrileño, lo disfrutamos más. Creo que él se equivocó en su elección, que no es el estilo que mejor le viene, que le ha faltado madurez, pero necesita que alguien le diga, Joao, tú eres mi titular y tú vas a triunfar.
El equipo que probó ayer al completo, Rodrigo, ¿cuál era?
5-3-2, volvemos al sistema que le dio la Liga la temporada pasada al Atlético de Madrid, con Oblak en la portería, Llorente, Felipe, Jiménez, Hermoso y Carrasco en esa línea de 5 atrás, Coque, Condovia y Lemar. en el centro del campo. El sacrificado en el centro sería Rodrigo De Paul y arriba Joao Félix y Correa, que ahora es seguramente el jugador más en forma, con 8 goles ya esta campaña, al igual que Antoine Griezmann.
¿Algo más de los rojiblancos?
Bueno, pues que el presidente y el director deportivo del Valencia se reúnen hoy con Bordalás. De ahí puede haber una decisión en firme en torno a si dejan salir o no a Daniel Bas. El futbolista acaba contrato en junio, pero Bordalás no quiere soltarlo porque no tiene un recambio de garantías. Y ojo al calendario, el Atleti tiene, después de lo de Arabia, y ojalá llegue a la final, tiene el miércoles a la Real en San Sebastián, el sábado el Valencia en el Metropolitano y luego el Barça en el Camp Nou.
El Everest, no cabe duda, es lo que viene. Ojalá que esté en la final, como también el Madrid el próximo domingo en Arabia. Seguimos. Ilusión y mucha en la afición del Getafe ante los movimientos del equipo en el mercado invernal. Si todo sale bien, Rodrigo, la plantilla puede recibir refuerzos muy interesantes, ¿eh?
Yo creo que sí, es un salto cualitativo para la plantilla azulona. Estamos hablando de llegadas todavía no oficiales, pero sí casi cerradas ya, que se pueden oficializar en las próximas horas. Borja Mayoral, que viene de no contar para Mourinho en la Roma, solo ha participado en 5 partidos de la Serie A esta temporada, llegaría como cedido hasta el final de esta campaña, pero el equipo italiano se guardaría una opción de compra. También procedente de la Roma, refuerzo para el centro del campo, Gonzalo Villar, mediocentro de 24 años, es del Elche, tampoco cuenta para Mourinho, acaba contrato en 2023 y el Valencia tiene derecho de tanteo. Estos dos casos son parecidos porque ambos fueron capitales la temporada pasada, sí, para Paulo Fonseca, y no cuentan para nada para José Mourinho. Y aparte de estos dos, Gastón Álvarez, este es un central zurdo uruguayo, 21 años, juega en Boston River Internacional con las categorías inferiores de la Celeste. Esto en cuanto a llegadas, pero como el Getafe tiene ya las 25 fichas cubiertas, necesita hacer sitio para firmar a Gastón, por ejemplo, se ha ido ya Chema Rodríguez a Eibar, cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Para que venga Mayoral, se le busca una salida a JJ Macías, y para hacer sitio a Gonzalo Villar, saldrá Timor, que está a un paso de la Almería, aunque el Huesca también lo quiere. Todo esto es lo que está encaminado, salvo lo de Chema, que ya es oficial. Lo demás podría serlo en breve, si nada se tuerce a última hora.
Esto en el Getafe, que como veis está trabajando fuerte en el mercado. Y en el Rayo se habla de Dimitrievski, la posibilidad de que el Barça estuviera interesado en él. Esto le preguntaron los compañeros de Pasión por el Rayo, así respondió.
No. La verdad que no tengo ninguna información. Y la verdad que directamente no me gustaría saber... Directamente no me gustaría saberla porque a lo mejor puede afectar mis día a día y tal, pero yo soy una persona muy seria, muy tranquila y no me dejo afectar por estas cosas. Todo el mundo queremos mejorar y queremos jugar en un equipo grande y todo.
Caso Djokovic, esta próxima madrugada se celebra el sorteo del cuadro del Open de Australia, así que parecería lógico que si el ministro de Inmigración va a revocar finalmente el visado del serbio, lo haga antes de ese momento. Última hora sobre el caso del número uno mundial, Blas.
Son las 11:22 en Australia por la noche, terminando este miércoles 12 de enero. No hay resolución del ministro de Inmigración, Hawke. Está estudiando además las alegaciones, un pliego completo de los abogados de Novak Djokovic con más detalles. El serbio admite irregularidades, ya lo ha hecho, por ejemplo, que sabiendo que era positivo estuvo en una entrevista y sesión de fotos con el diario El Equipo el día 18 de diciembre, y también que su agente se equivocó, según dice él, rellenando en la aduana, en la casilla no, que no había estado de viaje en las últimas 2 semanas antes de llegar a territorio oceánico. Le han preguntado a su madre Diana por este asunto de estar fuera de casa tras saber su positivo por PCR.
Él no lo sabía, probablemente lo desconocía. Cuando supo que era positivo, se aisló. No puedo decir nada más sobre este asunto. Lo mejor es preguntarle a él.
Cuentan fuentes cercanas al ministro de Inmigración que la decisión lo cabal sería tomarla en las próximas horas antes del sorteo del cuadro masculino, aunque no está confirmado, y esto se está desarrollando ya al más alto nivel. Continúan cientos de aficionados serbios dándole su apoyo a Djokovic en las calles de Melbourne, y mientras tanto la primera ministra del país balcánico, Ana Brnabić, le advierte.
Sería un claro ejemplo de romper las reglas, porque si eres positivo debes estar aislado. Hay como un área gris en este tema y la única respuesta válida la tiene que ofrecer Novak.
Él de momento hace su vida normal en Melbourne, en la Rod Laver Arena, se están entrenando con su equipo. Repito, esto arranca el lunes 5 de la mañana, hora española, el sorteo del cuadro masculino.
Un sorbo de baloncesto. Se habla de la posibilidad de que Juancho Hernán Gómez abandone la NBA y vuelva al Real Madrid. Lo comentaban los compañeros de Eurohoops. Eso redondearía una plantilla extraordinaria, Blas, ¿eh?
Sí, eso lo va a hacer seguro el Madrid, digo lo de la plantilla, ya lo está haciendo con la renovación de Yabusele, con el fichaje de Gaby Deck, que por cierto está todavía en Oklahoma, no ha viajado a Madrid, pero es una operación cerrada, aunque no jugará el viernes contra Baskonia. Y como tú dices, Lucas Saez Bravo, el origen de la noticia en El Mundo, confirma que el Madrid va a ir a por Juancho. Juancho tiene contrato hasta 2023 en la NBA, juega muy poquito en Boston y evidentemente está monitorizado por el Real Madrid. Sea Juancho o no, lo que podemos confirmar es que va a haber cambios, va a haber gente que va a salir, atención a Tonkins, Coser o Taylor, seguro uno de los dos, y el Madrid del Toro va a configurar una plantilla muy potente para la temporada 22-23.
Tiene una muy buena pinta. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con más noticias del día. Álvaro Cervera se despide como entrenador del Cádiz, Laura.
Emotiva rueda de prensa del que ayer catalogó el presidente cadista como el mejor entrenador de la historia del Cádiz dirigiendo al equipo durante 250 partidos. Ha dicho Cervera que para él el momento en el que todo se empezó a torcer fue con la derrota en Vallecas por 3-1 el pasado 29 de septiembre. Se ha mostrado agradecido con sus jugadores y se ha mordido la lengua cuando le han preguntado por el trato recibido por el Consejo de Administración. Ha terminado su comparecencia con la voz quebrada, acordándose especialmente de los cadistas que ya no están con nosotros.
La gente aquí, si algo me ha dado a mí es alegría, es, como decía antes, otra forma de vivir. Yo me acuerdo sobre todo de la gente del carnaval. En el carnaval hemos dejado muchos amigos. Y bueno, quería un poco terminar así. A ver si me sale. Gracias, Cádiz, por todo lo que me has dado. Vivan los cadistas, vivan sus cojones. Soy gente de primera, siempre vuestro, Álvaro Cervera.
A su salida del nuevo Mirandilla, la afición del Cádiz le ha correspondido de esta manera.
Se va como un ídolo, intenso duelo por la victoria de la décima etapa del Dakar entre Sainz y Peter Hansel.
Que finalmente ha caído del lado del francés, consiguiendo la primera en este Dakar y el pleno de victorias para los tres pilotos de Audi. El madrileño, que ha dominado durante la primera parte de la jornada, se ha tenido que conformar con la segunda plaza. Mano a mano también entre Sebastián Loeb y Alatillat, que entraron quinto y sexto respectivamente, apenas separados por un minuto. Si Alatillat no comete errores mañana, podría ya proclamarse vencedor de la presente edición del Dakar. En motos, nuevo líder, el francés Adrián Van Beveren. Joan Barreda sigue resistiendo a su fractura de clavícula y se queda a menos de 7 minutos del liderato a falta de 2 días.
Derrota del Barcelona en la Euroliga.
73-75 cayó en el Palau, fue protagonista el exmadridista Sergio Rodríguez en la dirección del equipo italiano con 18 puntos. Es la tercera derrota consecutiva de los azulgrana entre la Liga y la competición europea. El Real Madrid jugará su primer partido del año en la Euroliga este viernes en el duelo español, recibiendo al Baskonia a las 9:15 en el Palacio de los Deportes. Por cierto que ya hay fecha para el clásico de la ACB, aplazado en su momento por el COVID. Real Madrid-Barcelona se jugará el domingo 23 de enero a las 6:30 de la tarde.
Y hoy se juega la jornada número 17 de fútbol femenino.
A las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid busca la primera victoria del año en el campo del Villarreal. A las 5, también a domicilio, juega el Rayo Vallecano en la cancha del Sevilla. Y a las 6:30, el Madrid Club de Fútbol Femenino se mide en Vitoria al Alavés. Quedó aplazado el Real Madrid-Granadilla por 13 positivos en el equipo blanco. Y ya hay fecha para el Leganés-Belangreo, partido aplazado el pasado fin de semana. Será el domingo a las 2:15 de la tarde. Si gana el filial pepinero, se mete en puestos de playoff de ascenso a Primera Federación.
Y siguiendo con fútbol, se disputa la final de la Supercopa de Italia. A las 9 de la noche se disputa en San Siro, en Milán, la final de la Supercopa entre el Inter de Milán y la Juventus. Inter, líder de la Liga italiana, con un punto de ventaja sobre el Milán, la Juve quinta a 11 puntos. Sin Chiesa, De Ligt, Cuadrado, ni Sex ni el equipo juventino, con aforo del 50% permitido, hasta 37.000 desde el sábado. Solo se van a permitir 5.000 personas máximo en los campos italianos a causa del COVID. Y en tenis, Paula Badosa ha ganado en segunda ronda del Internacional de Sydney, ha derrotado a la australiana Tonljanovic por 6-3, 6-4 y Garbiñe también ha logrado el pase a los cuartos de final, al igual que Badosa, derrotando a la rusa Alexandrova por 6-1 y 7-6. Ambas, por tanto, insisto, están ya en los cuartos de final de la competición en Sydney, en un torneo 500. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Marta Arce, yudoka y medallista paralímpica con una discapacidad visual. Ella empezó a hacer deporte siendo adulta y no ha hecho más que superar barreras desde entonces. Seguimos muy cerca el caso Djokovic, que tiene que resolverse en breve porque esta noche es el sorteo del Open australiano. Escuchamos también las reflexiones de Xavi y Ancelotti antes del clásico de esta noche y analizamos quién tiene más posibilidades de jugar en la banda derecha, Rodrigo o Asensio. Última hora del Atlético de Madrid y del Athletic, la derrota del Barça en baloncesto y todas las imágenes del Rally Dakar.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia. A las 2 de la tarde, el informativo de las 14 horas. Recordad, a las 7 y media aquí en Onda Madrid, 101.3, 106.0, la transmisión de la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona en el partido de la Onda con Nacho Aranda. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós.